Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los españoles estamos sobrecualificados, por eso un 36% de los graduados superiores que logran trabajar lo hacen en empleos por debajo de su nivel de formación. España lleva 14 años consecutivos siendo el país europeo con mayores niveles de sobrecualificación, Carmen Lavallén.
Ocurre por la peor calidad del empleo en nuestro país y por una estructura formativa que no encaja bien con las necesidades del mercado. Faltan un 13% de empleos cualificados en España y tenemos un 6% menos de titulados que la media de la Unión Europea en las carreras con más salidas profesionales, las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ángela Mediavila trabaja para la Fundación Conocimiento y Desarrollo, aboga por una mayor cooperación entre universidades y empresas.
Colaborar más estrechamente, incluso en el diseño de planes de estudio, en la componente más práctica de los planes de estudio, ¿no? Para así mejorar también la empleabilidad.
A la sobrecualificación se une el problema del desempleo, y es que en España el 7% de los graduados superiores, los que han completado un grado o una FP superior, están en paro, justo el doble que la media de los países de nuestro entorno.
La firma de hipotecas confirma el cambio de tendencia que ya muestran las compraventas de vivienda. Aunque en enero se firmaron un 10% menos de préstamos que en el año anterior, la tasa mensual refleja un repunte de más del 30% con respecto a diciembre. El mercado ya anticipa una posible bajada de tipos, aunque de momento el interés medio de las hipotecas está en máximos de la última década. Marta Ruiz.
Sí, ese interés medio de las 33.128 hipotecas firmadas en enero fue del 3,46%, muy cerca de máximos del 2014 y al compás de un Euribor que cerraba el primer mes del año en el 3,6%, el impacto de la subida de los tipos de interés del precio del dinero siguió llevando a pedir menos prestado al banco. El importe medio de las hipotecas cayó un 2,7% con respecto al año anterior. Se sigue optando por la estabilidad. 6 de cada 10 préstamos se firmó a tipo fijo y, como dices, el fuerte repunte mensual de operaciones refleja un cambio de tendencia. Se descuenta esa bajada de tipos y los portales inmobiliarios ya creen que habrá guerra hipotecaria entre los bancos para captar clientes.
Y los servicios de rescate de Baltimore en Estados Unidos buscan a las 20 personas que se cree que han caído al agua tras el colapso del mayor puente de la ciudad tras el choque de un carguero. Más de 10 embarcaciones participan en esa operación de rescate en el río Patapsco. Este era el momento del derrumbe narrado por un testigo.
Si alguien quiere saber qué ha sido esa explosión, un barco se ha estrellado contra el Key Bridge. Se está hundiendo y el puente ya no existe. Bridge is gone.
A la 1:30 de la madrugada, la estructura de acero del puente de 2,5 kilómetros de longitud se desplomaba en apenas 30 segundos. El carguero, que se chocó contra uno de los pilares principales, tenía bandera de Singapur, estaba a cargo de 2 pilotos y se dirigía al puerto de Colombo en Sri Lanka. Todavía se desconocen las causas del choque.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
España cierra el parón de selecciones esta noche ante Brasil. Bruno Casar.
A las 9:30 de la noche en el Santiago Bernabéu dará por finiquitado este parón la selección española ante un gran rival como Brasil. De la Fuente encara el partido dándole una mayor importancia que el del pasado viernes ante Colombia. Va a poblar el 11 de titulares buscando sacar una buena conclusión de este parón, ya que lo próximo será la lista definitiva para la Eurocopa. Así hablaba el seleccionador de la importancia que le ha dado a estos dos amistosos.
Era el momento de jugar dos partidos fuertes. No veo que haya ningún inconveniente en jugar con este tipo de rivales. Todo lo contrario, vamos a encontrar en la Eurocopa equipos que corran tan rápido como Colombia la transición, equipos que vayan a querer competir con nosotros en la posesión como va, seguro que va a ser Brasil, y aquí sí queríamos verdaderamente exigirnos y tener en cuenta que ya hasta junio no volvemos a juntarnos, ¿no?
A las 9 de la noche, tiempo de juego para contar ese España-Brasil. De esta madrugada rescatamos la victoria de Carlitos Alcaraz ante Gael Monfils. El murciano ya está en octavos de final del torneo de Miami. Su próximo rival va a ser el italiano Lorenzo Musetti.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid hace frío, tenemos cielo cubierto y 5 grados a estas horas en el centro. De momento no llueve, aunque puede hacerlo de manera intermitente durante todo el día. Lluvia que puede ir acompañada de tormentas. Las máximas se van a situar en los 11 grados en el centro y hace viento. En el Retiro y otros 8 parques de Madrid van a tener zonas cerradas por ese viento desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. En cuanto al tráfico, continúa el accidente en la A3 a la altura de Rivas, sentido entrada, en el que se ha visto involucrado un camión. Esto provoca retenciones en ambos sentidos. El camión ha quedado en la mediana. Por lo demás, se circula con normalidad. Y en Valdemoro se ha producido un incendio en una vivienda de la calle Castilla y León. Los bomberos lo han cogido a tiempo. Lo que más les ha costado ha sido acceder al foco del fuego por la gran cantidad de enseres que había. Escuchas Herrera en COPE.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos tomates en rama buenísimos por solo 2,49 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te voy a hacer una pregunta compleja. Compleja, pero interesante. Si tuvieses que hacer un cálculo para decirme cuánto vales, cuánto vale tu vida en euros, ¿usted cuánto vale?
La vida.
¿Pero cuánto vale mi vida referente a qué?
¿Mía o de mi familia?
Pero la pregunta es en cuanto al nivel de vida que tenemos o en cuanto a qué.
Pues no sé cómo decirte.
¿Y a qué te refieres?
Buah, sería vaya pregunta.
Pues ahora mismo no sabría decirte la verdad.
Claro, es normal. Después de primeras choca, ¿no? Pero resulta que todos tenemos un precio, o al menos así lo asegura Jenny Kliman. Es una periodista británica que se ha pasado un año entero estudiando el precio de nuestras vidas. Ha viajado por todo el mundo para cuantificar cuánto valemos. Jorge Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros. Días.
Jorge es periodista, trabaja en Papel, en El Mundo, que por cierto es mi sección favorita de la prensa española. Y,
muchas gracias.
Y a él también le llamó la atención este ensayo. Es decir, Jorge, ¿tú cómo reaccionas? Te voy a tutear si me permites.
Por supuesto.
¿Cómo reaccionas por primera vez a esta pregunta de cuánto vale tu vida?
Pues estupor, ¿no? Fue mi primera reacción porque... En el fondo, pensadores, juristas y religiosos a lo largo de toda la historia nos han dicho que tenemos un valor incalculable. Uh-huh. Y te das cuenta de que se cuantifica nuestro valor de muchas maneras y sobre todo que esa cuantificación es muy injusta en función de dónde hayas nacido y quién eres.
Claro. Yo sé que Jennifer descubrió que los más ricos, o algunos de los más ricos, intentan averiguar cuáles son las vidas más baratas del planeta, porque lo que les interesa es salvar el mayor número de ellas, ¿no? Y para encontrar el valor de una persona ha estudiado, creo que son 12 casos, entre ellos un hombre que finge su propia muerte para engañar al seguro, asesinos a sueldo, familias involucradas en negociaciones de rehenes y entre otras, pues, corredores de cuerpos, ¿no?, que venden cadáveres y órganos para investigaciones médicas. Si te parece, vamos por partes, pues todas son muy interesantes y todas le ponen un valor a la persona, ¿no? Porque sé que tú mismo comparaste seguros para calcular cuánto podría valer tu vida.
Exactamente. Entonces, yo quise, en función del análisis que había hecho Jenny Kliman, intenté poner mi valor, siendo, digamos, un varón español de 44 años, que no tiene hijos, y entonces fui un poco analizando cuánto costaría mi vida. Entonces probé, no tengo un seguro de vida, pues probé lo que me podían dar en un comparador. He comprobado, digamos, que vivo en un país muy afortunado porque la esperanza de vida supera los 88 años y el Estado está dispuesto a gastar bastante dinero por mí, algo que a lo mejor no somos conscientes de ello.
Bueno, es que Jenny cifra una media, pone una media, que es de 18.000 euros. Yo cuando leí 18.000 euros dije, ¿en serio valemos lo que vale un coche, bueno, de segunda mano, de a lo mejor no tan mala calidad? Es que no quiero decir marcas, ¿no? Pero ¿cuánto te dijeron a ti que valía tu vida?
Pues todo va en función de las circunstancias. Sí que pude averiguar que, por ejemplo, para la sanidad está dispuesto, la sanidad española, a gastar un máximo de 25.000 euros porque yo gane un año de vida, de salud plena. Uh-huh. Luego un seguro de vida está dispuesto a dar, si yo pago una cuota de 100 euros, pues está dispuesto a cuando falleciera, dar a mis familiares 100.000 euros, otros me daban 40.000. Y luego descubrí otras cosas muy, muy curiosas, que por ejemplo el Estado español, seguramente por nuestra larga tradición con la lucha contra el terrorismo, es mucho más generoso que otros países más ricos en el tema de la indemnización, por ejemplo, de víctimas de atentados.
Ahora vamos a analizar precisamente esto que dices, ¿no? El caso del terrorismo con los atentados de Londres y con los de Nueva York en el 11S. Pero antes, claro, no sé si le pediste a la aseguradora que calculase cómo de probable era que tú mueras.
Yo lo que hice fue hablar con un actuario, que es una profesión que yo desconocía, que son unos sabios que tienen las aseguradoras, que saben de finanzas, de estadística, de matemáticas, y ellos, digamos, hacen ese tipo de cálculos. Entonces me dijeron que valoraban una serie de factores, ¿no?, como edad, la profesión de riesgo, si hago algún deporte extremo. Uh-huh. Me explicaron también muy bien que el tema del género, que yo pensaba que era determinante porque las mujeres viven claramente más años que los hombres, me dijeron que la nueva legislación europea hacía que esos mecanismos no se midieran como factores correctores por el hecho, vamos, para que no hubiera ningún tipo de discriminación. Esto lo que ha hecho es que se igualen las tarifas de seguros y las mujeres que antes pagaban menos paguen más y los hombres que pagamos más paguemos menos.
Me tiene que dar unos datos de la persona y ya de ahí ya me encargo yo de las cosas. Pues puede ser 10.000, 15.000 euros, dependiendo lo que quieres conseguir. Voy a parar cuando sé que le he hecho bastante daño para que le pueda pagar a mi cliente. Hay varios tipos de armas. Hay puño americano, bate de béisbol, varas de hierro. Nosotros lo hacemos por dinero.
Acabamos de escuchar a un sicario que mata por dinero. Y el asesinato es otro de los supuestos que analiza el ensayo, porque pone precio a la vida de alguien. Y yo sé que hablaste con Alfredo Perdiguero, si no me equivoco, que es subinspector y portavoz del sindicato policial ACP. ¿Cuánto vale matar a alguien?
Pues a mí me dejó esta cifra muy, muy sorprendido, porque creo recordar que me dijo como entre 600 y 6.000 euros se podía encontrar un sicario para matar a alguien en España. Que me
600 euros en España, Jorge.
Me pareció un precio baratísimo. Claro, luego miras en otros países, en determinados barrios complicados, por ejemplo, de Centroamérica, y que por 40 euros puedes mandar matar a alguien, ¿no? Ajá. Te das cuenta que como el valor es relativo y es aterrador.
Pero y Jorge, y esa horquilla que va de los 600 a los 6.000, creo que me has dicho, supongo que, claro, depende de quién sea y dónde, qué factores, qué parámetros se utilizan para calcular el coste de un asesinato.
Exactamente. Yo creo que influye mucho de dónde sea la nacionalidad del sicario, porque en ocasiones traen a gente de otros países que tiene, digamos, tarifas más baratas. Luego influirá también el grado de seguridad que pueda tener la víctima y su estatus social. Pero lo que te das cuenta es si te metes en la dark web y lo que comentan las mafias es que hay incluso prácticamente tarifas donde se valora todo, como cualquier bien de consumo, donde hay puntuaciones de valoraciones de sicarios, lo que cobran, como si fueras a comprar un coche o...
Como si fuera un TripAdvisor o qué.
Exactamente, TripAdvisor o Amazon, vamos.
Qué barbaridad.
La persona que me escribió me prometió 500.000 rublos. Me ofreció dinero para esa tarea, para asesinar. No importaba quién, tenía que ir allí y matar a quien fuera. Lo hice por dinero, por 500.000. No sé quién me contrató. Me escribió sin nombre ni apellido, nada.
Cuando este terrorista o mercenario pagado por el ISIS, es uno de los que actuaron en Rusia, dice, creo que has dicho 500.000 o 1.000.000 de rublos, se refiere que son al cambio 5.000 euros, ¿no? Y este vídeo creo que lo hemos visto todos, ¿no? A los rusos interrogando, y de hecho hoy salen portadas de muchos periódicos. Entonces él admitía que había cobrado X, esos 5.000 euros, por matar a personas, cuantas más mejor. Yo lo cojo como ejemplo porque quiero preguntarte por el atentado de Londres de 2017. Tres terroristas atropellan a quien pillan en el London Bridge y al bajarse apuñalan a varias personas que estaban allí, entre ellos, por cierto, Ignacio Echavarría, que es el que defendió a su víctima con un monopatín. Y hay una película en la que también se aborda el tema, pues un abogado que asume la tarea de representar a las víctimas de los atentados del 11S y tiene que calcular cuál es la indemnización de cada uno de ellos. Claro, y para un cliente, ¿cómo le dices que la vida de su madre vale menos que la de otras víctimas? La película creo que se llama ¿Cuánto cuesta tu vida? ¿Jorge?
Sí. Jenny Kliman, por ejemplo, cuando analiza este caso, en el caso de Londres hubo víctimas de diferentes nacionalidades. Entonces vio que había una grandísima disparidad de indemnizaciones, ¿no? En este caso, pues el español era el que más cobraba, que el Ministerio del Interior calcula son 250.000 euros.
Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué el español cobra más que el resto?
Yo, mi opinión es por desgracia, por la tradición que hemos tenido con el terrorismo y luego a raíz del 11M, por desgracia, pues el Estado ha tenido que cuantificar este valor con mayor frecuencia que otros países. Por ejemplo, Francia tiene un mecanismo muy curioso que en vez de medir la vida, mide el duelo. Entonces, la indemnización a los familiares es como una especie de escala que se va dando dinero en función a la cercanía con la víctima fallecida. Ajá. Por ejemplo, el cónyuge recibe más dinero, creo que son 30.000 euros, los hijos 25.000 en función de la edad que tengan. También reciben dinero los abuelos, los nietos. Es, digamos, como una medición del duelo, no de la vida humana. Ajá. Lo que resultaba increíble, perdóname, en este caso... Es que ese asesinato que se produjo con una furgoneta durante el atropello, se demostró que se pagaba muchísimo más dinero a los familiares de las víctimas que habían sido atropellados por el coche de los terroristas que los que habían sido apuñalados.
¿Y por qué?
Pues porque pudieron denunciar a la compañía de alquiler de coches. Entonces, una vida, a unos les pagaron 11.000 euros y a otros creo que alcanzaron el 1.000.000 euros.
Y... también es muy interesante, que es otra parte que analiza el ensayo, y después de habérmelo leído, lo que tengo en cuenta es que España es un país en el que creo que importa la vida más que en otros. ¿Por qué? Lo primero, por nuestro servicio de sanidad, ¿no? Porque es pública y gratuita para todo el mundo. Y después porque, por ejemplo, si aquí te quedas atrapado en una montaña, el rescate te sale gratis, pero hay países en los que no te sale gratis, ¿no?
Exactamente. Los casos creo que son Francia y Suiza, donde tienen un mecanismo de cobro privado y un rescate te puede costar una pasta. En España la Guardia Civil, digamos, no cobra nada, pero es cierto que las comunidades autónomas ya van poniendo un listado de precios públicos y en algunos casos pueden pasar alguna factura, pues si ha habido una negligencia muy grande por parte del rescatado o para el pago de la atención médica. Pero vamos, nos podemos considerar, por lo que he visto, muy, muy afortunados en muchos sentidos.
Fui secuestrada hace 15 años. Iban por una mujer que iba a estar en esa calle a esa hora ese día. Y esa noche me dijeron que fue un error, pero yo les dije, suéltenme, yo sé correr. Y me dijeron, no. Y me hicieron una pregunta que cambió mi vida y me dijeron, ponle un precio a tu vida. Cuando a mí me dijeron, ponle un precio a tu vida, lo primero que contesté es, mi vida no tiene precio.
Hemos escuchado a Shulamit Carver Duboboy, es psicóloga clínica, y le pasó lo que acabamos de escuchar, ¿no? Entonces, esta respuesta que da Shulamit es la que daríamos todos, ¿no? Mi vida no tiene precio. Y ahora con todo esto que hemos charlado, Jorge, hay, los parámetros que se utilizan para calcular el valor de cada uno pues son subjetivos, creo yo, ¿no? Aunque traten de demostrar una objetividad palmaria. ¿Qué es lo que ocurre? Que leyéndome este ensayo, digo, bueno, ¿cuánto sentido tiene realmente ponerle valor a una vida? Y digo, pues, ¿por qué no llamamos a un gran pensador? Y he invitado a esta charla a Julio Llorente, que además de pensar muy bien, escribe en medios y practica el periodismo. Julio, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, no sé qué te parece todo esto que hemos estado charlando.
Bueno, estoy impresionado, también un poco turbado, porque yo creo que la pregunta es impertinente. No cabe responder mi vida tiene un precio alto, bajo, pequeño, grande, ¿no? Simplemente que no tiene precio, o sea, no puede ser juzgada según parámetros, como si fuésemos cosas, como si fuésemos robots, por ejemplo. Yo creo que es fácil juzgarla cuando atendemos a sus implicaciones. Ponerle precio a algo implica decir que ese algo puede comprarse o venderse. Si decimos que puede ponerse precio a alguien, pues estamos sugiriendo que a este alguien puede comprarse, puede ser comprado y puede ser vendido. Implica de algún modo la degradación del sujeto, de la persona, a la condición de objeto. Hablabais antes de lo turbador que puede llegar a ser que el precio de una vida sea inferior al de un coche. Claro, es que la mera pregunta es impertinente, ¿no? Entonces yo creo que este enfoque tan deshumanizador hay que oponerle, que al final termina valorando a alguien por lo que produce o por lo que aporta, y no tanto por lo que es, hay que oponerle el de la dignidad humana.
Gente pensando
que es incalculable, imposible de tasarse, etcétera, etcétera.
Entonces esto, Julio, claro, se me viene a la cabeza un dilema. Porque el que le pregunto a Julio y tal, y digo, bueno, pues es que esta pregunta me la hicieron a mí, que es horrible, pero que creo que gráficamente me va a ayudar a introducir esto en el debate. Claro, estamos en un descampado, y te lo hago a ti también, Jorge. Estamos en un descampado, entre dos vías de tren. Los trenes están al caer, y a tu izquierda está Manolito, que es un crío de 5 años al que no conoces. Y a tu derecha, tus dos vecinas del quinto, que rozan los 80, Manoli y Toñi, pero que hay un vínculo porque te bajan Torrijas en Semana Santa a casa. Entonces, ¿a quién salvamos? Porque objetivamente, según los parámetros que se utilizan para calcular el valor de una vida, mucha gente diría al niño, porque le queda mucho por vivir, ¿no? Pero por eso para mí es un dilema imposible.
Claro, yo creo que no hay una respuesta correcta en este dilema. Si hay una respuesta incorrecta, que es cruzarme de brazos y no salvar a nadie en absoluto. Pero, claro, uno tampoco puede. ¿Cómo va a salvar al niño de 5 años por un mero cálculo y de su vida vale más, y no a las vecinas del quinto con las que tiene un vínculo, con las que ha forjado algo así como una amistad, que le regalan torrijas, etcétera, etcétera? Pues hay motivos nobles para salvar al niño. Cuando en ese momento uno entrevé todas las posibilidades, el futuro que le aguarda, y hay motivos nobles para salvar a las vecinas del quinto. Pues todo lo que hemos vivido juntos o lo que podemos vivir con ellas. Entonces yo diría que, claro, es un dilema en el que no hay una respuesta correcta. Sí la incorrecta, que es, como decía antes, cruzarse de brazos y no salvar a nadie en absoluto. Pero creo que cuando uno se pregunta, cuando uno toma una decisión calculando el precio de la, puede tomar una decisión correcta, pero está tomándola por el motivo incorrecto, porque la vida de esa vecina del quinto y la vida de ese niño es igualmente valiosa.
¿A ti qué te parece el dilema, Jorge?
Bueno, me parece una cosa muy cruel y muy dura, y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho. Obviamente la omisión sería lo peor que pudiera pasar. y yo te voy a contestar. Yo creo que seguramente salvaría al niño, pero prueba de que me equivocaría también, que todas las opciones serían equivocadas, es que seguramente no podría dormir el resto de mi vida pensando en si tomé la decisión adecuada, ¿no?
Claro. Qué interesante. Pero Julio, la autora decía que la cifra más recurrente son los 18.000 euros, ¿no? Y digo, coño, ¿y lo que vale un SEAT? Y claro, volvemos al dilema anterior. Si no somos capaces de escoger entre uno u otro, los estados no deberían tener la capacidad de elección en cuanto a quién me consume más recursos, ¿no?
Claro. Es que ya la lógica quizá excesivamente calculadora, racionalista del Estado tiene en sí algo pernicioso. ¿Por qué? Porque claro, la relación entre el Estado y las personas es impersonal, es un aparato burocrático que bueno, toma decisiones sin atender a los vínculos, a las relaciones, entonces, claro, necesariamente, por la naturaleza del Estado, la decisión va a ser siempre degradante para el hombre, porque por su propia lógica pone precio a las personas. Claro, hay que distinguir aquí entre el plano de lo que es y el plano de lo que debería ser. Que las cosas sean así no quiere decir que deban ser así, y que quizá podemos pensar en una comunidad política en la que lo humano escape a la lógica del cálculo, del precio, del mercado, etcétera, etcétera. Pero sí, es un tema peliagudo, porque efectivamente constatamos que el Estado hace cálculos con nosotros y que antepone unos a otros siguiendo una lógica estrictamente mercantil, en el sentido de que considera más al productivo que al improductivo, por ejemplo.
Julio, te agradezco mucho que hayas entrado con nosotros, porque el reto no era fácil, ¿eh? Hablar de esto.
Yo creo que es tremendo, es peliaguda la cuestión.
Pero te lo agradezco mucho, Julio, que pases un buen día.
Igualmente, un abrazo.
Chao. Jorge, es un poco madre mía, no me va a salir para la palabra. Ya sabes a lo que me refiero, pero es muy interesante el estudio, me parece interesantísimo el ensayo. Al final de las entrevistas le pido un par de cosas a mis invitados. Una es que respondan a una pregunta que le deja el invitado anterior, y otra que dejen una para el siguiente, ¿no? Sin saber quién es. Ayer estuvo en el programa Rodrigo Taramona. Rodrigo es un divulgador y consultor tecnológico, y te dejo esta pregunta.
¿Cuál es tu opinión más divergente? Me refiero a esa opinión que cuando tú la sueltas en una mesa, todo el mundo te dice que estás loco o loca, y obviamente tienes que poder argumentarla.
¿Tú dirás?
Pues mira, creo que tendría muchas, pero seguramente después de lo que hemos estado hablando, si planteara que la vida tiene un precio, creo que no podría haber un debate más interesante en una sobremesa que este.
¿Y qué pregunta dejas tú al siguiente? ¿No sabes quién viene? Ahí está la gracia del tema.
Pues siguiendo con el tema, me gustaría preguntarle si cree que su vida tiene un precio y en cuánto la valoraría.
Uh-huh. Y ya por último, y para terminar, Jorge, después de que tú hayas empapado de este ensayo y hayas visto precios, cosas, ¿qué valor le pones a tu vida?
Si te digo la verdad, no te podría dar una respuesta concreta, pero estoy seguro que el que le dé es injusto.
Jorge Benítez, muchas gracias por pasarte por el Gran Cope. Un abrazo fuerte.
Ha sido un placer. Gracias por todo.
¿Qué cuánto vale mi vida?
No tiene precio.
Mucho.
Ya, vale mucho. O sea, no se puede pagar.
No tiene precio.
No tiene precio.
Mi vida no hay que la pague. O sea, no tiene precio.
Mucho.
¿Que no tiene precio?
Muchísimo. But no match to your smiling face.
Y Javier Sierra, ¿qué precio le pone a su vida? Buenos días.
Buenos días. Pues yo sigo la estela de los oyentes, que no le podemos poner precio porque tiene un valor que excede todo.
Pero es interesante el debate, ¿verdad?
Sin
porque
duda.
Sí hay quien le pone precio.
Sin duda, sin duda. Sobre todo en esta época en la que nos acostumbramos a pesar, medir, valorar todo con criterios racionales, pero hay cosas que van mucho más allá de la razón.
Uh-huh. Oye, el próximo día 8, Javier, va a tener lugar el evento astronómico más importante del año. Un eclipse total del Sol que va a dejar de oscuras durante 4 minutos, partes importantes de México, Estados Unidos y Canadá. No sé si aquí nos va a pillar algo.
No, aquí no nos va a pillar nada. Tendremos que esperar a 2026 para que nos pille un eclipse total de Sol de pleno. Pero están pasando muchas cosas en esos 3 países y las vamos a contar.
Qué bueno. Pues enseguida. Gracias, Javier.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee, muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP, del 11 de marzo al 6 de mayo, por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo difícil con él es no asombrarse. Momento en Herrera en COPE de abrir la puerta del misterio, la de la divulgación, con Javier Sierra.
Sí, fíjate, el próximo día 8 va a tener lugar el evento astronómico más importante del año, que es un eclipse total de sol, que va a dejar a oscuras durante 4 minutos. No nos va a tocar porque va a afectar sobre todo, o se va a pasar sobre importantes partes de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, antes de hablar del eclipse y de un evento astronómico bastante importante del 2026, claro, todo este tema está rodeado de misterio y de mitología, y algunas de sus historias tocan incluso las creencias de Semana Santa, que está de actualidad. Entonces, si quieren conocerlas, pues bueno, quédese porque Javier Sierra nos la cuenta. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, entonces sí, ¿no? Hay misterio alrededor de los eclipses.
Hay mucho. Bueno, de hecho, fíjate, este eclipse que viviremos en unos días, el 8 de abril, y que afectará a varios millones de personas de México, Estados Unidos y Canadá, está generando ya reacciones de lo más curioso, ¿no? Lo primero siempre, y esto lo viviremos en España cuando llegue el momento, en 2026, es la machacona advertencia desde las autoridades para que nadie observe el sol directamente con los ojos desnudos, ¿no? Claro. Sino que se utilicen protecciones solares, unas gafas especiales con unos filtros muy particulares que deben de estar homologados, y esto genera todo tipo de conflictos y de problemas que ya se están viviendo en estos tres países, ¿no? Pero fíjate, en el caso de México hay un punto especial, y es que ese eclipse que tendrá lugar pues por la mañana, en plena mañana, empezará a las 11 de la mañana, va a crear, por ejemplo, que cierren los colegios de varios estados, ¿no?, de México. Uh-huh. No quieren, en fin, tener niños no controlados que puedan mirar al sol directamente, prefieren que estén con los padres o bajo control, así que cierran los colegios en varios estados. Pero fíjate, allí lo que se temen es otra cosa, y es que el eclipse es el primer eclipse que se vive en México total desde julio de 1991, y cuando ocurrió aquel eclipse del 91 se desencadenó, no te lo vas a creer, un furor por los ovnis. Porque porque en el año 91 estábamos todos con cámaras de vídeo portátiles, no teníamos ni móviles, ¿no? Uh-huh. Y hubo muchísimos ciudadanos que se dedicaron a filmar el eclipse, pero además empezaron a filmar cosas muy raras, ¿no? Uh-huh. Hubo una oleada de avistamientos de ovnis que estuvo ocupando los medios de comunicación durante días. Hubo incluso emisiones maratonianas en cadenas nacionales dedicadas a esta cuestión, que han pasado a la historia del tema. Uh-huh. Y claro, ahora se temen que con un momento como este, que va a ser de unos 4 minutos y medio de oscuridad total y que va a tener al país en vilo, pues vuelva otra vez a repetirse esa especie de fiebre ufológica que se vivió en el 91, ¿no?
Porque, Javier, yo creo que lo he mirado esta mañana, pero tú corrígeme si me equivoco, por el último eclipse total de sol que ocurrió en España, creo que fue en los años 60 o entrando en los 60.
Sí, total, sí, es muy antiguo, sí, efectivamente.
Pero el último eclipse total de sol sobre territorio estadounidense, que es donde afecta ese del día 8, fue en 2017, y tú lo viste, estuviste presente, ¿no? ¿Cómo es un eclipse? Yo no lo he visto nunca.
Yo me fui a verlo y te voy a contar las circunstancias porque te vas a reír, ¿no? El eclipse fue el 21 de agosto de 2017, era un eclipse que iba a afectar a 14 estados, o sea, atravesaba longitudinalmente los Estados Unidos, presumía que iba a ser un eclipse muy fascinante, ¿no? Sobre todo porque a su paso por Kentucky iba a dejar como zona de máxima penumbra un pueblecito que se llama Hopkinsville, que yo conocía muy bien por mis lecturas de niño sobre los ovnis, porque en Hopkinsville, Kentucky, otro 21 de agosto, que también es casualidad, el 21 de agosto de 1955, una familia de granjeros de aquel pueblecito se lió a tiros con unas criaturas que parece que asediaban la cabaña donde ellos vivían. El caso fue estudiado por la Fuerza Aérea, por el FBI, y bueno, se montó un tinglao espectacular, ¿no? Entonces, cuando se anuncia que va a haber un eclipse total de sol justo en esa efeméride del 21 de agosto, pues se movilizan miles de personas de todos los Estados Unidos para ir a Hopkinsville, que es... perdón por la expresión, pero es el culo del mundo, es que está perdido en medio de la nada, porque entienden que pueden volver los extraterrestres, ¿no? La NASA llega a enviar a un delegado, el gobernador del estado de Kentucky visita en helicóptero, yo lo vi, esto con mis propios ojos, el lugar, para llamar a la calma, que no había ningún indicio de presencia extraterrestre en la zona, pero claro, yo quería vivir aquel acontecimiento. Y es que, claro, ver un eclipse total de sol probablemente una de esas situaciones en las que uno se da cuenta de que la naturaleza es asombrosa de verdad, ¿no?
Oye, yo tengo entendido que los eclipses parciales se dan, bueno, se dan cada año, ¿no? Tienen que darse en algunas partes de, de la Tierra. Estamos hablando del de Sol, porque el de la Luna es cuando el Sol se posiciona entre la Luna y el Sol y esos rayos que son blancos interceden con la atmósfera y se vuelven rojos. Por eso la Luna tiene un color o adopta un color rojizo, que sí recuerdo algún eclipse lunar parcial hace poco aquí en España, pero si tuviésemos que... Es decir, ¿cuándo vamos a ver un eclipse total en España?
Bueno, el eclipse total en España, que estamos esperando todos, por cierto, se va a producir en agosto del año 2026, ¿no? O sea, no queda tanto.
Ah, pues oye, no, queda poco, no es tanto.
Sí, 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 el 12 de agosto de 2026, sobre todo en la parte norte de la península ibérica, desde Cantabria hasta Aragón, más o menos, va a ser la zona de penumbra más importante y va a ser espectacular, ¿no? O sea, ya se habla de un eclipse de los importantes.
¿Y es cierto que ha habido eclipses que se han asociado con el fin del mundo?
Bueno, yo fui testigo también de ese otro eclipse del fin del mundo, ¿no? Fíjate, es que, bueno, lo mío es un poco ya...
Sí, bueno,
poco
lo tuyo también tiene un poco de guardia.
Fíjate, el 11 de agosto de 1999 se produjo un eclipse total de sol en la zona norte de Francia, ¿no? Que afectaba parcialmente a París, pero sobre todo a la costa norte francesa. Ese eclipse fue predicho por Nostradamus en sus cuartetas, ¿no? Él hablaba en la cuarteta 72 de que en el año 1999 del cielo llegará un rey del terror. Claro, nadie sabía qué figura metafórica estaba utilizando exactamente, pero cuando se vio que coincidía con el eclipse total de sol de agosto de 1999, que es la única fecha que da Nostradamus en sus profecías del siglo XVI, pues inmediatamente se vinculó con el eclipse total de sol, que seguro que Nostradamus, como buen astrónomo y astrólogo y observador del cielo y de sus efemérides, pues tenía bajo control, ¿no? Bueno, pues a mí me pilló en París, en aquellos días, yo no sé si esto lo recordarán algunos oyentes, pero en aquellos días Paco Rabanne, el modisto, había anunciado que la estación espacial Mir soviética iba a desplomarse sobre la ciudad del Sena, sobre la capital del Sena, ¿no? Y bueno, pues yo me fui a ver si se desplomaba, claro, me puse debajo de Notre Dame de París a primera hora de la mañana, y aquella mañana... mañana de agosto de París, supuestamente llena de turistas, la ciudad amaneció vacía. La gente se había ido de la ciudad. Había migrado por parte de Paco Rabanne algunos, pero seguro que la mayoría, para ver la totalidad en la costa, había migrado hacia la costa para ver el fenómeno. Y yo luego me fui a la costa a ver el momento exacto del eclipse desde Etretat, que es una de las playas más bonitas del norte de Francia. Y fue muy emocionante porque durante los minutos que duró el eclipse yo estaba rodeado de miles de personas coreando al unísono hacia el sol: lumière, 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 no, luz, luz, luz.
¿Y tú coreaste también o no?
Hombre, claro, ahí te contagias. O sea, estos son fenómenos impresionantes. Oye, en Hopkinsville, muchos años después, en este eclipse del 2017, también había muchísima gente, en fin, cantándole al sol y diciéndole cosas al sol. Y luego me di cuenta de una cosa que es una curiosidad de los eclipses, que en realidad el eclipse de 2017 y el de 1999 era el mismo eclipse. Te voy a explicar esto. Hay una cosa que se llaman los ciclos saros de eclipses, que los eclipses que están separados por 18 años, 11 días y 8 horas exactamente, son muy parecidos, casi idénticos entre sí. La Luna está a la misma distancia de la Tierra en ese momento, es el mismo momento del año y a la misma hora. Es decir, que yo he visto dos eclipses totales que son el mismo. También es casualidad, ¿eh? O sea, el ciclo Saros.
Sí, sí, fíjate, mira, ahora que me has dicho que el 12 de agosto era, ¿verdad?
El
26,
el próximo es el 12 de agosto.
Es el próximo eclipse solar total en España. Estamos hablando hoy de eclipses porque el día 8 gran parte de México, Estados Unidos y Canadá va a vivir uno. Pasa que nos pilla un poco lejos. Pero para hablar de esta fecha del 12 de agosto del 26, a mí me han dicho que va a ser espectacular en Borovia, que es una localidad donde, bueno, en fin, en Soria, ¿no? Creo que,
sí, en Soria,
creo que está. Y desde allí nos atiende Alberto Jiménez, que es director del observatorio, y que nos va a poder contar, porque tengo más preguntas para ti, pero quiero introducir a mi tocayo en la conversación porque va a ser muy interesante. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, entiendo que expectantes y con queda un poquito, pero tampoco tanto, ¿no? El tiempo se pasa rápido. No sé si estáis preparando ya algo para el 12 de agosto del 26, porque queda todavía un trecho.
Sí, Hombre, pues sí, sí, desde luego, porque es el gran evento astronómico que tenemos ante nosotros en España. Un evento, vamos, que va a marcar un antes y un después. Hace que no tenemos un eclipse total de sol, pues mucho tiempo, y este va a ser además muy espectacular. Así que claro que sí que estamos preparando, y de hecho ya tenemos ya unas cuantas cosas, porque bueno, aprovechando que es, como digo, el gran fenómeno, además, que va a convocar al astroturismo, vamos a ser, España va a ser un poco el punto de observación de este eclipse a nivel internacional, porque se da la circunstancia de que, claro, el eclipse en realidad en este caso solamente se ve desde determinados lugares, desde Siberia, Islandia, Groenlandia, y luego nos pasa justo por la mitad norte de España, desde Bilbao hasta Valencia, digamos, cruzando, de tal manera que además nosotros justo aquí en Borovia, en el Mocayo, aquí entre Soria y Zaragoza, estamos justo pues muy cerca de la totalidad, prácticamente a 35 kilómetros de la línea de la totalidad. Así que bueno, pues naturalmente que estamos ya un poco preparando. Y os voy a contar una cosa, no ahora, sino ya desde hace 2 años, porque se puso en contacto con nosotros la revista norteamericana Sky Habitable Telescope, no sé si la conocéis, es la revista, digamos, más prestigiosa en habla inglesa sobre de astronomía, para reservarnos el observatorio para esta fecha, para 2012 de agosto.
Claro, porque vuestro observatorio, Alberto, tiene una peculiaridad, y es que está también especializado en observaciones solares.
Ah. Sí, bueno, hacemos observaciones solares, bueno, también nocturnas, lógicamente, pero solares sí, hacemos muy muy habitualmente, y además que son bastante, tenemos materiales y instrumentos, telescopios para hacer esa observación solar, que es una observación diferente a la que se hace normalmente, efectivamente. Bueno, pues nos sorprendió, como os comento, porque claro, nosotros no estábamos todavía pensando en estas cosas, en eclipses, y de repente, bueno, pues que hay el 12 de agosto del año 2026 para que nos quieran reservar Sky Telescope, el observatorio, pues justo, y ya miramos, pues si tenemos un eclipse total de sol.
Anda, pero Alberto, doctor Calle, ese eclipse
de la totalidad.
Ese eclipse es que Soria me pilla un poco, vamos, iría encantado, y voy a ir encantado, porque además voy mucho, pero ¿se va a ver desde toda España el eclipse?
No se va a ver de toda España. En realidad, ni siquiera se va a ver de todos los puntos que están afectados por el cono de sombra. Esto hay que decirlo, hay que señalarlo. Y ya os voy a comentar por una serie de detalles. Vamos a ver, sí que se va a ver en ese entorno que digo, en la mayor parte de España, ahí pasa el cono de sombra, más o menos, digamos, sería desde Bilbao, desde Santander hasta Valencia, en esa forma inclinada. Pero ¿qué ocurre? Pues que en algunos lugares pues no se va a ver. Si tenemos el eclipse va a ser muy tarde, va a ser a las 7:30 de la tarde. Entonces, claro, depende en dónde esté situada el pueblo, quiero decir, dónde esté el horizonte. Si tenemos en el oeste un horizonte muy alto, por ejemplo, las montañas, pues ahí ya no lo vamos a ver, porque justo será el sol estará ya, se pondrá debajo de esas montañas. Así que bueno, sí que se va a ver de normal, por unas superficies donde tengamos un horizonte más o menos llano y a una altura determinada, donde está el sol por encima, se va a ver. Pero ya digo que no todo España, ni todos los pueblos, ni siquiera, aunque les pille en el centro de la totalidad. Pero sí, ya digo, se va a ver en muchos sitios, y toda la zona central que pasa, pues bueno, pues toda la zona que pasa desde Cantabria, Burgos, Soria, Aragón, Valencia, toda esta zona central que es la que está en el centro de la totalidad, pues va a ser fundamental. Las ciudades que se van a ver, por ejemplo, pues en total, en España va a ser Bilbao, Zaragoza y Valencia. En esas ciudades se van a ver justo en el centro de la totalidad. Y bueno, nosotros ahí pues justo nos quedamos en medio, además.
Ahí cuando cae un eclipse total de sol en el hemisferio norte en agosto, los astrónomos y, en fin, los astroheridos de todo el mundo se frotan las manos, porque el gran enemigo de los eclipses, que suelen ser las nubes, ahí es más difícil que aparezcan, es decir, que estaremos bastante a salvo de ese fenómeno probablemente en el mes de agosto, y tendremos una buena visibilidad. Lo de abril ahora en el eclipse inmediato pues ya no está tan claro, evidentemente van a estar muy, muy a expensas de las condiciones meteorológicas de ese día.
Claro, claro.
Sí,
claro.
Sí, eso es fundamental, claro que sí. Yo no sé si recordáis, hay una famosa historia de un astrónomo francés llamado Le Gentil, en el siglo XVIII, que se fue a ver no exactamente un eclipse, sino un tránsito que viene a ser parecido. Bueno, es cuando un planeta como Venus pasa por encima del Sol, que no lo eclipsa del todo, hace una pequeña sombra, ¿verdad? Pero era importante ver ese tipo de fenómenos, ese tipo de eclipses, en su momento, para medir la distancia del Sol. Bien, pues este señor, Le Gentil, que era un francés, se fue a ver ese tránsito hasta Indonesia, porque no se veía en otro sitio, y resulta que, claro, en aquella época, el siglo XVIII, duraba un año el llegar hasta allí, pues cuando llegó estaba anulado. Con lo cual, pues perdió todo el viaje de un año, y entonces el siguiente tránsito era 8 años más tarde. Vale, pues dice yo, ya que un año me cuesta volver, voy a quedarme aquí hasta el siguiente tránsito para poder verlo. Bueno, pues llegó 8 años más tarde el siguiente tránsito y apareció de nuevo anulado, con lo cual no pudo ver absolutamente nada. Bueno, pues ahí perdió 8 años de su vida. A lo que llegó a Francia, luego no lo conocían en la Real Academia de las Ciencias Francesas.
Claro.
Se llama Le Gentil de la Galaxerie, el famoso, el astrónomo más gafe de la historia.
Pobre hombre. Y Alberto, una pregunta, ¿qué es más espectacular para usted o para ti, si me permites el doteo? ¿Un sí. eclipse lunar total o un eclipse solar total?
Bueno, sin ninguna duda, un eclipse solar total. Que es un eclipse solar total, porque claro, de repente se hace de noche, que es cuando se nos pone la luna delante del sol, ¿verdad? Pues se hace de noche totalmente, se ven las estrellas, los animales se van a dormir y hace frío, ¿no? Como es de noche de nuevo, luego otra vez se va la luna y de nuevo pues podemos ver la luz del día. Entonces, esto es lo realmente más espectacular. El que es de luna suelen ser, bueno, son eclipses bonitos a veces, depende de la coloración. Normalmente suele ser porque cuando la Tierra está pues delante de la luna, le está haciendo la sombra a la luna, pues de repente la luz del sol tamizada por la Tierra se proyecta como una sombra pues de un color rojizo, pues muy bonito, que es la que nos hace esos eclipses de luna. Pero desde luego el eclipse total de sol es lo más espectacular que puede haber dentro del mundo de la astronomía, y es una de las cosas que además más ha llamado la atención a los seres humanos a lo largo de la historia, como bien habéis comentado también antes, ¿sí?
Bueno, así que Alberto, total,
sin ninguna duda.
Pues habrá que visitar Borovia el 12 de agosto del 26. Te agradezco mucho que hayas entrado con nosotros esta mañana.
Oye, yo encantado con vosotros, ¿eh? También de estar aquí. Cuando queráis podéis contar conmigo.
Un abrazo, Alberto. Chao.
Un abrazo.
Y Javier, según tu criterio, ¿cuál ha sido el eclipse más famoso o influyente de la historia?
Bueno, hay muchos, pero mira, ahora que estamos en Semana Santa, conviene recordar que una de las hipótesis que se manejan para ese pasaje que mencionan los tres evangelistas, Mateo, Lucas y Juan, en el momento de la crucifixión de Jesús, de la oscuridad total, pudo haber sido un eclipse, ¿no? Tertuliano en el siglo II no hablaba de eclipse, sino de presagio. Ahí hubo debate. Orígenes hablaba de que podría ser un eclipse, pero también podían ser unas nubes. La gente no se ponía de acuerdo, pero fíjate, lo curioso es que ha habido astrónomos que se han dedicado a buscar en las efemérides, en las tablas de este tipo de fenómenos del mundo antiguo, y han descubierto que el último eclipse total de sol que hubo sobre Judea en el entorno de la crucifixión de Jesús fue el 24 de noviembre, con lo cual estaríamos celebrando mal la Semana Santa, el 24 de noviembre del año 29 de nuestra era, a las 11 de la mañana. Eso es lo que sabemos de ese posible eclipse. Ese, desde luego, influyente. Hay otros muy curiosos, como el que le tocó vivir en 1504 a Cristóbal Colón en su cuarto viaje. Ese es famosísimo, claro.
Sí, sí.
Se quedó varado en Jamaica, tenía altercados con los nativos que no querían llevarles comida a los españoles que estaban allí recuperándose de haber perdido dos de las embarcaciones de aquel cuarto viaje. Y Colón, que llevaba consigo un calendario, un almanaque, ¿no?, de un astrólogo que llamaban el Regiomontano, y donde se especificaban los eclipses de aquellos días, sabía que había un eclipse justo durante su estancia en Jamaica. Lo utilizó. Era un eclipse de luna, fíjate, no de sol, de luna. La luna se puso roja, pero lo utilizó para asustar a los nativos con su conocimiento del cosmos y decirles que los dioses estaban con él y le sirvieron inmediatamente comida y lo que él quiso, ¿no? En fin, es otro de esos eclipses curiosos. O, por ejemplo, fíjate, yo no sé si sabes que muy cerca de los estudios de COPE de Madrid, en la calle Claudio Coello, murió en 1870 Gustavo Adolfo Bécquer, en un día de eclipse, el día que muere Bécquer, el 22 de diciembre de 1870, hay un eclipse total de sol sobre Madrid. Lo sabemos porque Casado de la Lisal, que era un amigo suyo, pintor muy famoso, acudió a hacer un retrato póstumo de Bécquer en su cama y de repente se quedó sin sol. Sin luz, no pudo terminar de pintarlo, ¿no? Y era porque se había oscurecido totalmente sobre la ciudad.
Qué bueno. Javier Sierra, querido, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Me pregunto qué es lo que quiero y me doy cuenta que es ya lo tengo. Dejo de mirar lo que tienen, que del comparar me liberen y así poder decidir cómo sentir que bien se está.
Carlos Gutiérrez, buenos días.
Buenos días.
Oye, tenemos todavía una hora por delante en, día en la que le contamos al oyente lo que está pasando.
Sí, muy emocionante, por cierto, porque fíjate, en torno a la 1:30 de la madrugada, era las 6:30 aquí en España, un buque cargado de contenedores chocaba contra el mayor puente en Baltimore, en el estado de Maryland, al este de los Estados Unidos. El puente se llama Francis Scott Key. Hemos visto imágenes difundidas por redes sociales en las que se ve el barco colisionar contra uno de los pilares del puente y atravesaban varios coches en ese momento que caen al río durante el derrumbe. Podemos escuchar algunos testigos.
Like all the people on the bridge just died, dude.
The Key Bridge sinking. The bridge is gone. Holy hell.
Bueno, por suerte...
La verdad que las imágenes son tremendas.
Tremendas. Por suerte era madrugada en Baltimore y había pocos coches atravesando el puente, pero había algunos, así que, bueno, estamos muy pendientes de saber cuántas víctimas, desaparecidos, qué es lo que ha ocurrido.
Estamos con ello enseguida. Gracias, Guti.
A ti.
Y el cielo estrellado, así es como quiero estar.
Con eso y con más cosas, ¿eh? Porque han pasado más historias que le cuento de 12 a 1. Aquí, en Herrera en Cope. Pero para eso, me tiene que dar un momento, ¿eh? Un momentito nada más.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
A continuación, vamos con la tertulia. Esa finísima línea entre el intercambio moderado de opiniones y Esparta. Esa finísima línea que también está entre regalarte un momento de disfrute o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
y Expósito.
A 300 kilómetros del Seibo se encuentra la frontera con Haití, un estado fallido, uno de los países más pobres del mundo, en conflicto permanente. Esa frontera es atravesada cada día por un flujo enorme de camiones que transportan migrantes haitianos indocumentados hacia cualquier lugar del mundo. La mayoría están de paso porque su sueño es llegar a los Estados Unidos.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.